Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa.
Las 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días por AM770 Radio Cooperativa llega a ustedes con las principales noticias del mundo. Este programa que además de AM770 se transmite también por internet a través de mundo.sputniknews.com, esta página de la agencia Sputnik, que tiene esta virtud de tener, por un lado, noticias de agencia de noticias, las últimas noticias, y además tiene artículos, tiene columnistas y tiene varios programas de radio, entre otros Voces del Mundo, y allí van a encontrar todos nuestros programas desde abril del año 2016. Este programa que se caracteriza, nuestro, el de política internacional, por traer las principales noticias, pero desde una perspectiva muy especial, ¿no? Desde una perspectiva que no es la hegemónica, que no es la que reproducen los grandes medios hegemónicos. Y también, por otro lado, como es el caso de hoy, noticias que salen de lo común, que no se refieren de repente a un país puntual o a una situación geoestratégica, sino que están marcando una tendencia en el mundo. Pero bueno, nos deja un poquito de suspenso de qué se trata. Mientras tanto, aprovecho y saludo a mi amigo y compañero Alberto López Girondo. ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, me alegra que estés bien. Como hacemos habitualmente, damos las formas de comunicación: Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. También tenemos el mail, radio.mundo@sputniknews.com, y el teléfono 5275-0770 o el WhatsApp 115-002-0770. Y Alberto, mira, si te parece, hay un par de noticias importantes en el día de hoy. Si te parece, las damos más o menos rapidito y después ya vamos a nuestra primera entrevista.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, una noticia importante: el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió hoy con el Papa Francisco en el Vaticano. Esto es en el marco de una visita oficial que el presidente de Rusia está haciendo a Italia. Después va a tener reuniones con políticos, claro, vinculados con ese país, ¿no?
Sí, es el tercer encuentro entre ambos líderes y el primero en 4 años. La reunión duró unos 60 minutos y el informe oficial es que trataron el conflicto de Ucrania y la protección de los cristianos en el Medio Oriente, especialmente en Siria, donde los conflictos armados prosiguen y, como se sabe, una comunidad cristiana que ha recibido muchos ataques en los últimos años.
Así es. Y ya otra noticia vinculada de alguna manera al presidente ruso tiene que ver con un acuerdo que se había firmado en 1987, cuando todavía existía la Unión Soviética, entre la Unión Soviética, que en aquel momento estaba liderada por Mijaíl Gorbachev, y Estados Unidos, que estaba liderado por Ronald Reagan, en 1987, te estoy hablando, se había firmado un acuerdo de desarme nuclear. Era de la eliminación de misiles balísticos y de crucero de un alcance que va entre 500 y 5.000 kilómetros con base en tierra, tanto nucleares como convencionales. Bueno, este acuerdo, la verdad es que no se cumplía absolutamente, tuvo muchas idas y vueltas, y finalmente hoy el presidente Putin firmó la ley que saca a Rusia de ese tratado. Lo que alega Moscú es que Washington ha violado el acuerdo con sus misiles cruceros de alcance medio. Así que esta decisión de ayer fue, ¿no? Del miércoles, sí, sí. 3 de julio.
Sí, de todas maneras, esto es casi se diría una respuesta a un anuncio de Putin, de Donald Trump, de hace algunos meses, donde decía que preventivamente iba a sacar a Estados Unidos de ese acuerdo nuclear porque alegaba que Rusia había violado parte de esos acuerdos. Sí, o sea, es una respuesta a la posición que tomó Donald Trump.
Seguro, y en realidad lo que hay detrás de esto es la voluntad de seguir desarrollando este tipo de misiles, ¿no?
Sí.
Digamos, ante esta evidencia, bueno, decide Estados Unidos salirse de este acuerdo y bueno, y por supuesto Rusia ha seguido el mismo camino.
Vamos a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó una investigación sobre posibles actos de corrupción en la conducción de la Policía Federal, que se ha negado a incorporarse a la nueva Guardia Nacional bajo conducción militar. Se acusa al equipo policial de haber adquirido equipamiento de hasta valuado en unos 42 millones de dólares, pero por los que se pagó 136 millones de dólares. En realidad, el problema de fondo es justamente que la Policía Federal mexicana no quiere incorporarse a esta nueva fuerza de seguridad que creó López Obrador, que es la Guardia Nacional, que justamente uno de los temas más importantes para esta decisión del nuevo presidente mexicano era la profunda corrupción en toda la fuerza de seguridad de México, corrupción que no solamente se verifica en que muchos de los policías participaron y participan en el narcotráfico, sino en la cantidad de crímenes horrendos que han cometido. Entonces, esta es una respuesta. La policía está en una medida de fuerza desde hace varias semanas y la respuesta del presidente es, bueno, vamos a investigar actos de corrupción que me imagino que no va a ser demasiado difícil que los encuentren.
Bueno, y para finalizar, una cifra vinculada con la deforestación en Brasil. La verdad que es bastante impactante, Alberto, porque si tomamos en cuenta junio del año pasado, junio del año 2018, a este junio hubo un 88% de aumento de deforestación en, sobre todo, la Amazonia, por supuesto, que es, el, como sabemos muy bien, el pulmón del mundo. Este es el segundo mes consecutivo donde hay una destrucción de la selva tropical de estas dimensiones en la presidencia, desde que empezó la presidencia el 1 de enero pasado, de Jair Bolsonaro. Parece que la deforestación ha totalizado en estos tiempos 920 kilómetros cuadrados, pero en los 11 primeros meses la deforestación alcanzó 4.565 kilómetros cuadrados. O sea, estábamos sacando el cálculo que es tres veces la ciudad de San Pablo, que tiene 1.500 kilómetros cuadrados. Y si calculáramos con la
capital argentina.
Con la capital de Argentina, Buenos Aires, que tiene 300 kilómetros cuadrados, serían 15 veces,
sí.
Digo bien,
sí, sí.
15 veces, 15 capitales federales en cuestión de 11 meses de deforestación. Así que realmente un crimen, ¿no? Porque es un crimen no solo a la naturaleza, al medio ambiente, sino a los propios claro, seres humanos que vivimos, claro, en este planeta. Bueno, la deforestación, como comentaba, es mucha de esta es ilegal, obviamente, y está intentando aparecer el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, está, según manifestó, están intentando poner equipos para que actúen en la Amazonia y frenar esto que él llama una deforestación ilegal.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, hay un tema que nos preocupa mucho como programa de política internacional. Siempre estamos siguiendo muy de cerca lo que pasa en Colombia, lo que ha pasado con el proceso de paz, con las idas y vueltas, con las lamentables crímenes contra líderes de derechos humanos o que defienden de alguna manera la paz. Y ahora, ayer lo comentábamos en nuestro programa, nos ha preocupado esta no sé si llamarlo desaparición o esta situación de uno de los comandantes, de los excomandantes de las FARC, de las Fuerzas Armadas de Colombia, Revolucionarias de Colombia, Jesús Santrich. No se sabe nada de él desde el domingo y realmente crece mucho la preocupación. Por eso estamos en comunicación con Fernando Giraldo, que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbona en París, en Francia, docente e investigador, catedrático de la Universidad Javeriana de Bogotá y de la Universidad del Norte de Barranquilla. Muchísimas gracias, profesor Giraldo, por atender a Voces del Mundo.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre dispuesto a colaborarles en lo que yo pueda y bueno, un saludo para todos.
Bueno, esto, la preocupación, tenemos una preocupación por qué es lo que está pasando o ha pasado con Jesús Santrich. Lo primero que quisiera es si usted tiene algún tipo de información al respecto.
En realidad, sobre la información, tengo lo que creo que de manera general logramos conocer o logra conocer la opinión pública a partir de los pocos datos que nos puede transmitir los órganos del Estado o el gobierno en particular, y que en realidad da la impresión de que ellos tampoco tienen mucha información, o por lo menos eso es lo que parece. Y es que hay una, que es por supuesto muy extraño pensar que el gobierno y que los organismos de seguridad y sobre todo inteligencia no tengan, o sea, si haya desaparecido una persona de ese nivel, claro, tan cuestionada, es congresista además de la República, que acaba de asumir un mandato en el Congreso, y por todas las circunstancias que han rodeado pues a esta persona, que se desaparezca de un momento a otro, que haya abandonado el esquema de seguridad que le tenía el Estado, el gobierno, pues suena muy extraño, pero el hecho concreto es que sí, que la persona no aparece por ninguna parte. Y lo único que, con algún margen de especulación seguramente, puede uno afirmar es que la persona parece haberse esfumado, digámoslo así, del ambiente público por una decisión voluntaria, o sea, de manera deliberada, por las razones que sean, pero en principio ese parece ser un hecho. Empiezan a aparecer algunas evidencias que todavía yo las tomaría con precaución, porque son tantos los errores que cometen los organismos del Estado colombiano y tanto los intereses de por medio que hay y el debate que existe, que es tan contradictorio, que no me atrevería a afirmar a ciencia cierta que es lo que está ocurriendo, pero en principio el tipo, este señor, está, digamos, se ha retirado del escenario público, dado que se encuentra ya convocado para asistir a la Corte Suprema de Justicia a la indagatoria que está pendiente.
Claro, porque es cierto lo que usted dice, ¿no? No solo un congresista, además es una persona a la que Estados Unidos le ha pedido la extradición. Lo mínimo que uno tiene que pensar es que los medios de inteligencia de Estados Unidos están muy atentos a dónde está Jesús Santrich. No parece tan sencillo que se fume así en el aire, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué él, digamos, en el caso de ser voluntario, pongamos esa hipótesis, ¿por qué él trataría de evitar estar el 9 de julio ante la Corte? ¿Por qué, si ya él ha atravesado otras situaciones similares?
A ver, él ha atravesado situaciones no solo similares, sino muy complicadas, que lo han puesto en riesgo desde el punto de vista jurídico, de tener que responder con todo lo que eso significaría. Inicialmente, una extradición que por el momento está negada, pero después, cuando la Fiscalía lo recaptura nuevamente, saliendo de la cárcel, cuando se ordenó la libertad de él por la Justicia Especial de Paz. Y entonces, digamos, una cantidad de situaciones tan complejas que esta persona ha vivido, independiente de que haya algo de verdad o no, las acusaciones que se tengan, que le haría uno pensar pues que este sería un paso más y que la persona tiene, digámoslo así, ya la piel curtida como para no pretender responderle a esto. Entonces, yo plantearía dos escenarios hipotéticos para tratar de explicarlo. Uno es que se siente inseguro jurídicamente y que, a pesar de que si alguien debería estar seguro de tener un juez de las más altas calidades, idoneidad e imparcialidad, sería cuando uno está a manos de la Corte Suprema de Justicia. Porque en un país con los niveles de corrupción, en la justicia también, en general, pero en la justicia en particular, uno frente a un juez no está tan seguro. Estoy más seguro, yo me sentiría más seguro cuando estoy ante las altas cortes que ante un juez de la República, de un municipio, de un territorio. Entonces, uno le dice, Entonces es porque no se siente tan tranquilo de que las acusaciones que le están haciendo, él salga bien librado de ellas, lo cual esa sería hipotéticamente un caso. O lo otro es que, independiente de eso, habría que pensar es que lo que aquí está de por medio es un real y completo cuestionamiento a todo el proceso de paz, y que el incumplimiento reiterado y sistemático, pero masivo, que ha hecho el Estado colombiano de los acuerdos de La Habana, es tan grande que, aunque este llegase a ser el caso de alguien que ha incumplido lo acordado, y aunque fuese el caso de alguien que ha cometido delitos después de la firma del acuerdo, que es lo que se le está acusando en este momento a él, es tanto el incumplimiento del acuerdo de paz que yo creo que la persona se siente más segura retirándose y replegándose, yéndose a donde encuentran ya algunos comandantes destacados, entre ellos Iván Márquez, que fue el jefe negociador de las FARC en todo el acuerdo de La Habana, lo cual haría pensar que eso sería un golpecito más, un golpe más al proceso de paz, y que hacia el futuro, si esto no termina bien, no el tema de Santrich, sino el proceso de paz, esto es simplemente un elemento adicional, es porque seguimos acumulando puntos para que el proceso de paz fracase totalmente. Casi hasta el punto de que uno diría que lo único que los colombianos tenemos en este momento seguro es que funcione la justicia especial de paz, porque es la única garantía de que lo que pasó en el conflicto se pueda conocer, y es la garantía para las víctimas de este conflicto, de un conflicto que formalmente, según el Estado, sea 8.600.000 víctimas en total de 47 millones de colombianos que somos, y que incluso según las cifras acumuladas en los últimos 20 años, registradas también en órganos del Estado, supera los 10 millones de colombianos, que es una locura total. Entonces es la única garantía de que por lo menos se diga qué fue lo que pasó. Y si algún componente del proceso de paz está siendo atacado, pero de manera frontal, para que se debilite y desaparezca la justicia especial de paz. Entonces, el hecho de Santrich, el caso de Santrich, es un caso que, no siendo aislado, es un elemento más, pero no es el elemento esencial.
Sí, una pregunta, Fernando.
Ante la debilidad del proceso de paz, si Santrich no se siente seguro, así él no sea culpable de nada lo que se le acuse, pues me supongo que está tomando una decisión política para sustraerse del proceso de paz y de paso salvarse jurídicamente.
Sí, habla Alberto López Girondo. Quería preguntar justamente en relación con el proceso de paz, porque cuando uno ve la cifra de los militantes sociales, de los activistas que han sido asesinados desde la firma de esos acuerdos, cuando uno ve el discurso del presidente Duque, y cuando ve estas actitudes, esta posible respuesta de Santrich, uno piensa que del proceso de paz en realidad no queda nada.
Queda muy poco, y queda muchas cosas por cumplir, y el tiempo se agota, y el gobierno no tiene voluntad. Yo creo que el gobierno del presidente Iván Duque, lamentablemente, tiene un discurso para la comunidad internacional, para la opinión pública mundial, y otra cosa es lo que ejerce en realidad en el interior de nuestro territorio, porque claro, bueno, son cientos de personas, de líderes sociales asesinados a la sombra del proceso de paz, lo cual no quiere decir que son líderes sociales de gente influenciada por las FARC, no, son líderes sociales que quedaron expuestos a una guerra larvada entre bandas criminales copando el territorio, lo que copaba las FARC y que el Estado no logró copar, y era el compromiso que tenía que intervenir. Y además 1.000 personas, hoy 1.000, que es una locura. Son 1.000 personas que están amenazadas. Y en Colombia, cuando amenazan a alguien.
Sí, sí.
O sea, no es una cosa ahí como... O sea, se puede concretar. Entonces, ¿qué pasa? En realidad queda muy poco. Y ahí, en ese contexto, la desaparición o el abandono o el retiro o el repliegue de Santrich del proceso de paz parece argumentarlo en que es un proceso de paz en un camino, una ruta hacia el debilitamiento o la suspensión total, y me imagino que no se quiere exponer a un tribunal, y probablemente eso se da en ese contexto político, y a lo mejor él es responsable de lo que lo están acusando. Eso yo no lo puedo saber.
Claro.
Me imagino
claro.
Que eso lo había hecho los jueces. Por el momento la justicia especial de paz dice yo no lo puedo extraditar porque no se pudo probar que él haya cometido los delitos de los que se le acusan.
Fernando,
bueno, ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Perdón. En este contexto, bueno, claro, uno podría decir está mucho más tranquilo Santrich si no aparece, pero teniendo en cuenta el clima de Colombia y esto que has dicho, cuando alguien amenaza en Colombia, amenaza y sabe que se cumple, también es muy probable que lo hayan desaparecido. ¿De qué forma se podría llegar a averiguar esto, digamos, en el contexto actual? Capaz que dentro de un par de días esta noticia ya cambia, pero ¿hay alguna forma cuando ocurren este tipo de hechos en que la población pueda saber qué pasó?
A ver, pensemos por un momento que esa sea una, digamos, como una hipótesis.
Sí.
En realidad, el tipo no es que se haya ido él, sino que se haya hecho algo contra él y que hoy no se sabe. Pues bien, lo sabremos. Lo único que sí es cierto es que hay dos momentos para saberlo. El primer momento, o sea, dos momentos que son independientes de la voluntad de Santrich. Una es que no se presente el 9 de julio ante la Corte Suprema de Justicia que lo está requiriendo a la indagatoria. Esa es una y en el momento sabremos si va o no. Todo hace prever que no va a ir porque los abogados están pidiendo que se prolongue la audiencia, o sea, que se aplace la audiencia.
Sí. Entonces,
los abogados están pidiendo que se aplace la audiencia, haría pensar que están en contacto con él.
Claro.
Y que es con un acuerdo de él que están pidiendo el aplazamiento, porque ¿cómo lo van a pedir sin que el cliente lo solicite o esté de acuerdo? Pero vamos a suponer que es una cosa de iniciativa de los abogados, sin la voluntad del tipo. Entonces, o el 9 aparece o no aparece. La otra posibilidad es que no se presente el 9 y que al cabo de unas cuantas semanas aparezca en algún sitio,
claro,
o de alguna comunicación, o él mismo aparezca. Lo que pasa es que si ya va a aparecer en Bogotá, por ejemplo, sin haberse presentado a la Corte Suprema de Justicia, es porque tendrá una orden de captura. En ese momento, si el 9 él no se presenta, van a librar una orden de captura,
claro,
contra él, y ahí sí que menos va a aparecer.
Claro. Ahora, Fernando, también otra cosa que uno percibe es que con esta desaparición, digamos, por el momento, para decirlo un poco, para darle un nombre, de Jesús Santrich, también está favoreciendo ese discurso oficial, ese discurso del gobierno de Iván Duque, que quiere boicotear el proceso de paz, porque, por ejemplo, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, hoy está diciendo que Jesús Santrich se encuentra en la frontera con Venezuela. Es decir, uno lo que percibe es que no solo están aprovechando para boicotear lo que queda del proceso de paz, y que sabemos que el gobierno no lo quiere, y además de paso le pegan a Venezuela.
No, claro que sí. Entonces, ahí lo conecto con la pregunta anterior, y es, si por cualquier motivo la desaparición de él es involuntaria, o sea, que no es una decisión de él, sino que algo le pasó, pues sería gravísimo para el proceso de paz, porque es que son 140 y pico de excombatientes que han sido asesinados y 30 y pico de personas familiares de excombatientes de otros que han sido asesinados también. Y además de los, 800 líderes sociales que han sido asesinados en estos últimos dos años, algo así. Entonces, y más los 1000 amenazados. Entonces, digamos, es una cosa muy grave. Pero sí, eso en ese caso. En el caso de que no responda a eso, sino a una decisión personal. O sea, de él porque se siente inseguro, porque cometió el delito, por lo que sea, pues es una gran oportunidad que están aprovechando. Efectivamente, los enemigos del proceso de paz para seguir minando el proceso de paz. Pero no tanto porque el proceso de paz no les guste, porque su contenido les sea contrario a sus ideas o a lo que ellos piensan, sino porque es que el blanco de ataque con este tipo de hechos que les favorece ese discurso es la justicia especial de paz, que dijo que no lo extraditaba porque no habían pruebas suficientes, y en la justicia especial de paz es prácticamente el único elemento del acuerdo de paz, más los miembros que están en el Congreso, que también se cumplió, que ese sí se cumplió, son los dos únicos puntos que se han podido materializar del acuerdo de La Habana.
Claro.
Pero en el caso de la justicia especial de paz, que queda desgastada con esta desaparición de Santrich, si es voluntaria esa desaparición, es que la justicia especial de paz es la garantía de que aquí respondan por los crímenes que cometieron no solo de parte de las FARC, sino de parte de particulares en toda la sociedad colombiana, de todo el mundo, empresarios, los que se vieron involucrados y de agentes del Estado. Pero el temor que le tienen una parte de la sociedad colombiana o de líderes políticos a la Justicia Especial de Paz no es porque oír solo a las FARC, que quieren que sean solo ellos los que respondan porque hicieron parte del conflicto, sino que lo que no quieren es que no quieren responder ellos. Que solo respondan uno de los dos que se enfrentaron en esta guerra.
Seguro, son los que quieren, como siempre, los que quieren la impunidad, ¿no? Los que quieren que continúe la impunidad.
Supuestamente dicen que no quieren impunidad, pero la impunidad de nosotros, pero la de ellos, sí.
Así es. Fernando, le agradecemos muchísimo, pero muchísimo realmente esta visión, porque desde acá, desde Argentina, está difícil de entender a veces lo que está pasando en Colombia. Y bueno, y esto que está pasando con Jesús Santrich realmente es muy preocupante, porque apostábamos a que el proceso de paz iba a ser exitoso. El fin de la guerra en Colombia era realmente un deseo de todos los sudamericanos. Y bueno, con esto que usted nos ha dicho, nos queda muchísimo más claro cuál es la situación. Quedamos un poco más preocupados también.
Ahora, yo, bueno, yo solo haría una anotación. Créanme que yo, quizás yo soy muy pesimista, pero es que es muy triste, porque el esfuerzo ha sido muy grande y la sociedad colombiana está dividida entre una mitad que quiere la paz, quizás más, quizás la mayoría, pero hay un liderazgo muy fuerte en este país que ocupan puestos de mando y de poder en todos los niveles de la sociedad, que en realidad parece que la guerra es lo único que los motiva, y es muy triste porque nosotros llevamos dos siglos en violencia y violencia cíclica.
Así es. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por atendernos, y algún otro momento lo volvemos a llamar, porque la verdad que es muy importante todo lo que usted nos hace saber. Muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo muy especial y gracias por invitarme.
Abrazo. Hablamos con el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbona en París, docente, investigador, catedrático de dos universidades colombianas, la Universidad Javeriana de Bogotá y del Norte de Barranquilla.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina. Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Tenemos un tema que me parece interesante, esto que estábamos, que vos habías hablado antes de, en relación con las tendencias, que es el negocio del cannabis. Todos saben que hay el gobierno argentino, pero en general casi todos los gobiernos latinoamericanos hacen un honor como a una lucha contra la proliferación de la marihuana, contra el tráfico.
Si hay una
de
demonización.
Una demonización de la marihuana. Esto. Pero que está luchando paralelamente con las posibilidades medicinales que tiene la marihuana. Y esto, de alguna manera, está impactando en todo el mundo porque hay un avance muy grande de la explotación legalizada. En el caso de Uruguay, fue muy famoso hace un par de años. Y en el caso de Estados Unidos, Se produce una cuestión muy particular, que es que el ex portavoz del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, es el jefe del bloque de los republicanos, John Boehner, que fue un ferviente luchador en contra de la marihuana,
sí,
se convirtió en un vocero de la industria de la marihuana en Estados Unidos, que viene creciendo aceleradamente, no solo por la ilegalización en varios estados, sino porque hay toda una industria medicinal que está impulsando la explotación, e inclusive en Argentina ya hay plantaciones legales en Jujuy.
O sea que vos querés decir, a ver si te interpreto, que había un boicot contra la marihuana o contra el cannabis, que es el verdadero nombre de la planta, pero si se habrían visto la veta económica y que puede ser un gran negocio, entonces por esto están variando incluso gente del Partido Republicano. Digo bien, que por su concepción conservadora jamás uno podría pensar que la iban a apoyar.
Claro, especialmente un personaje como Boehner. Entonces, bueno, para hablar de todos estos temas, lo tenemos del otro lado de la línea, Martín Armada. Es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires y actualmente editor de la revista THC, dedicada a noticias sobre la cultura canábica. Buenas tardes, Martín. Alberto López Girondo y Telma Luzzani. Te estamos hablando.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va?
Bueno, habrás escuchado algo de la introducción que estuve haciendo.
Así es, así es.
¿Vos dirías que el negocio de la marihuana va a poder contra la ilegalización?
Creo que ya pudo en un punto, en el sentido de que el paso que falta está cada vez más cerca, o está cada vez más, digamos, inminente, que es la regulación o legalización del cannabis a nivel federal en Estados Unidos, ¿no? Es decir, cuando eso ocurra, que no falta tanto, es decir, uno no sabe exactamente cuánto tiempo falta, pero un montón de cosas indican que hay mucho esfuerzo y mucha gente trabajando para que eso ocurra, la situación va a ser irreversible. Creo que de hecho ya es irreversible, ¿no? No hay manera de tirar atrás, por lo menos lo que ocurrió en varios estados de Estados Unidos, en Canadá, en Uruguay, lo que está pasando en Colombia. Creo que nos encontramos ya, digamos, hay como un punto de no retorno hacia un nuevo paradigma en cuanto a la legalidad del cannabis, ¿no? Después, por supuesto, hay un montón de discusiones que se están dando y se van a ir dando en ese proceso.
¿Y cuáles le diríamos a los oyentes que son los puntos que, digamos, de industrialización o la beta económica del cannabis?
A ver, digamos, el cannabis forma parte de la, o sea, formó durante mucho tiempo parte de la economía mundial, cuando particularmente el cáñamo significó una fuente importante de recursos textiles y por lo tanto también de recursos económicos. Un dato de color que quizás ustedes tengan en agenda es la existencia incluso de una recomendación del propio Manuel Belgrano cuando era secretario de Hacienda en la colonia respecto a la importancia de la industrialización del cáñamo en la Argentina. Ha ocurrido lo mismo como George Washington en Estados Unidos, es decir, no es extraño, digamos, hay una larga tradición cañamera. Ahora bien, el cannabis, hay una larga tradición en cuanto a sus usos medicinales y hoy por hoy creo que retomar o cómo se está retomando la cuestión medicinal es quizás el principal motor, más allá de el uso no medicinal, que por supuesto también tiene un enorme público, pero me parece que el uso terapéutico del cannabis, el gran motor. Ahí por supuesto hay un montón de discusiones para dar, porque bueno, están las discusiones respecto a cómo la gente accede y qué derechos tiene de acceso a ese cannabis.
Hoy en día, en el caso de Argentina, ahí estábamos diciendo recién que hay plantaciones que son legales en Jujuy a partir de una empresa de capitales estadounidenses, pero en las que está implicado está asociado el hijo del gobernador de Jujuy. ¿Cómo es la situación legal en Argentina con esto?
A ver, en Argentina la ley 23.737 es la ley conocida como la ley de estupefacientes. La ley prohíbe hasta la tenencia de una semilla. Es decir, solamente la ley habilita eventualmente la tenencia de semillas o de cannabis en cantidades no definidas cuando se trata de investigación científica. Es decir, por ejemplo, una universidad podría, con las autorizaciones pertinentes, tener cannabis e investigarlo. De hecho, eso ocurre, por ejemplo, en la Universidad de La Plata.
Claro.
El caso de Jujuy es un caso, podríamos decir, de partieron el tablero. En el sentido que, bueno, fueron muchísimo más allá de lo que incluso está previsto en la ley de cannabis medicinal, donde en teoría los cultivos iban a estar a cargo del INTA y el CONICET a nivel nacional, y bueno, la provincia de Jujuy se dio un paso adelante. Por supuesto, digamos, la gran deuda que uno huele en el aire es la deuda por el derecho al autocultivo, que es como la gente se provee mayoritariamente de su aceite medicinal. Y una cosa que es importante aclarar: el aceite medicinal que en este momento se puede importar es un aceite que se realiza en Estados Unidos bajo los mismos parámetros que una persona lo puede hacer hoy acá en su casa en Argentina. Con lo cual, bueno, es una discusión bastante importante, pero yo no vería como algo negativo lo de Jujuy ni como nada extraño. Me parece que es parte de una tendencia mundial y me parece que en realidad debería ser la base para empezar a pensar en otros derechos.
Sí, yo no lo veía como algo negativo tampoco, pero sí como algo por lo menos contradictorio con lo que la propia ministra de Seguridad y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires se jactan en los nuevos spots publicitarios, ¿no?
Indudablemente.
Bueno, hay que recordar que el combate a las drogas es una política que impulsa a Estados Unidos de la época de Richard Nixon. Bajo el manto de esa lucha contra las drogas, en realidad se esconde un proyecto de control social que viene desde el año 71, 1971 en adelante.
Exacto.
Y justamente uno de los datos que vos decís que la noticia va a venir cuando se federalice una ley de Estados Unidos, y es cierto porque en Estados Unidos, es decir, existen 50 estados y cada uno es bastante independiente, y hay muchos estados, creo que son 23 ya, que legalizaron toda la línea desde el consumo para uso recreativo como medicinal, pero el hecho de que el jefe de la bancada republicana esté detrás de esto implica que está bastante avanzado ya para una ley federal.
Sí, sí, sin duda. Me parece que, digamos, tiene la tradición norteamericana, las cosas caminan o se encaminan cuando el espíritu de los derechos civiles y el del libre mercado terminan construyendo una suerte de sinergia, ¿no?
Claro, cuando se casan las dos tendencias. Es interesante porque las proyecciones indican que el negocio del cannabis en Estados Unidos para el año 2030 podría llegar a 75 mil millones de dólares.
Sí, y digo, hay un dato que uno puede tomarlo como un dato de color, pero que es un dato muy significativo. Una de las cervezas más vendidas en los Estados Unidos es la cerveza Corona, que tiene una filial en Estados Unidos que es Constellation Brands, que es la empresa que comercializa esa cerveza de patentada originalmente en México. Bueno, Constellation Brands compró más del 50% de las acciones de Canopy Growth, que es la gran empresa canadiense vinculada al cultivo de cannabis. Ese movimiento de capitales, de alguna manera, indica que estamos ante algo por lo menos grande, ¿no?
¿Es verdad que hay en Estados Unidos cigarrillos que se venden legalmente de marihuana?
Sí, se venden lo que se llama pre-rolls, que son como los prearmados. Una persona puede ir a un dispensario donde puede comprar el cannabis en distintas formas. Pueden ser comestibles, en extracciones, cogollos, o bien incluso puede comprar estos pre-rolls que son porros armados, básicamente, ¿no? Sí, que se venden ya listos para el uso.
¿Qué experiencia hay de Uruguay, que desde el 2014 fue el primero en América Latina en legalizar el uso de cannabis?
Bueno, Uruguay arrancó de cero, ¿no? Y arrancó de cero proponiendo arrebatarle el mercado al narcotráfico de cannabis, es decir, que quedarse básicamente con ese dinero y con ese público para poder de alguna manera proveerle a ese público un cannabis de calidad y al mismo tiempo poder regular ese mercado. Y lo cierto es que hoy el 50%, según las fuentes oficiales, ¿no? El 50% del cannabis que se consume en muy pocos años, el 50% del cannabis que se consume en Uruguay es cannabis legal. Ajá. Es decir, que ya es un, digamos, en términos del objetivo estratégico de fondo, uno podría decir que lo de Uruguay es exitoso. Ahí podría sumar un montón de otras cosas más, que, digo, al menos para mí son de importancia, como es el reconocimiento a los derechos civiles, el fin de la persecución a los usuarios y a los cultivadores de cannabis. Si bien Uruguay tenía ya una tradición de no perseguir usuarios de cannabis, pero bueno, la posibilidad de que las personas puedan cultivar en su casa sin ningún tipo de inconveniente, incluso puedan formar parte de un club, hace que las cosas básicamente se pongan blanco sobre negro y que se entienda con claridad qué es un crimen y qué no.
Claro.
Desde la perspectiva económica, ¿a Uruguay le está yendo bien en ese sentido?
A ver, el cannabis recreativo en Uruguay, que es lo que se reguló, no ha sido pensado como un gran negocio. Sí, lo que uno intuye, dada la cantidad, digamos, o la tradición farmacéutica del Uruguay, que el cannabis medicinal va a ser seguramente aquello que va a motorizar económicamente desde una perspectiva canábica a la República Oriental, ¿no?
Bueno, esa parece ser la tendencia a nivel mundial, por lo que comentaba antes Alberto, respecto de este legislador republicano, ¿no? Seguramente el gran negocio no tiene que ver con la marihuana o el cannabis recreativo, sino con el medicinal.
Exactamente, y ahí vamos a volver siempre sobre la discusión, que me parece que el país que dio un ejemplo al respecto y que hay que verlo es Canadá, cuando Canadá decide no solamente habilitar el uso de cannabis medicinal a partir de la compra, sino también habilitar el autocultivo y la producción de extractos caseros con la posibilidad de ser analizados en hospitales públicos. Es decir, no le quitó a la gente la posibilidad de hacer su propio aceite, lo cual sería un delirio, ¿no? Si hay algo que ya está funcionando y que en todo caso, bueno, mejorémoslo, pero no le arrebatemos a la gente algo que ya conquistó.
Claro. Bueno, finalmente, Martín, estamos hablando con Martín Armada, él es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires y actualmente editor de la revista THC, una revista dedicada a la cultura canábica. Para el oyente que por ahí no está al tanto, este cannabis medicinal, ¿qué campos abarca?
Bueno, en principio, digamos, los dos usos más conocidos desde hace mucho tiempo es el uso analgésico y lo que tiene que ver con la inhibición de los vómitos y el aumento del apetito, que es muy importante, por ejemplo, en personas que están atravesando una quimioterapia. Pero, por supuesto, después fue avanzando en todo lo que tiene que ver con aspectos neurológicos. Hay estudios realizados en relación a pruebas, en relación a los efectos del cannabis en el caso de la epilepsia infantil, en el caso del Parkinson. Digamos, yo diría que lo que hay que entender ante todo es que nos encontramos ante un sistema complejo en el cuerpo, que es el sistema endocannabinoide, que está plagado de receptores, que hace que cuando el cannabis ingresa en el cuerpo hay todo un sistema que está dispuesto a recibirlo y lo tienen todos los mamíferos. A partir de ahí, las posibilidades del cannabis de momento son ilimitadas. Hay que ver hasta dónde se puede llegar.
Así es. Bueno, muchas gracias, Martín, por esta entrevista con Voces del Mundo.
Por favor, y muchas gracias a ustedes por llamar.
Chao, buenas tardes y gracias.
Hablábamos con Martín Armada, él es licenciado en Letras de la Universidad de Buenos Aires, editor de la revista THC, que es una revista dedicada a noticias y cultura canábica. Y bueno, queríamos preguntarle esto, ¿no? Esto que habíamos detectado como tendencia, por lo menos en el campo de lo comercial, de lo económico, y que, por lo que cuenta Martín, se estaría confirmando este negocio que ya está despuntando en el mundo.
Sí, hay que decir también a los oyentes, por lo menos los que están en la ciudad de Buenos Aires, que la revista THC se consigue en kioscos, sobre todo en los que están en la zona céntrica, pero si no, se lo pueden pedir al kiosquero. Pero bueno, mucha de esta información que él estuvo diciendo recién, que nos estuvo informando, la pueden encontrar ahí.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Alberto, nos vamos. Hoy día jueves. Esperamos a nuestros oyentes que vengan, que nos escuchen mañana a las 5 de la tarde. Me gustó mucho la entrevista que hicimos a Fernando Giraldo de Colombia, porque estábamos muy interesados en conocer qué es lo que podemos saber, por ahora poco, sobre el paradero de Jesús Santrich, pero sí podemos ver, podemos hablar con él los distintos escenarios que se abren a partir de esta situación muy extraña, que es la desaparición, no sabemos si voluntaria o no, de este ex comandante de la FARC. Me parece que es un tema que vamos a tener que seguir tratando, ¿no?
Es un tema preocupante, sobre todo por eso que comentábamos con Fernando. El proceso de paz colombiano fue iniciado en épocas de lo que se llamaban los gobiernos progresistas.
Exacto, fue muy motorizado por Hugo Chávez.
Por Hugo Chávez.
Se llevó a cabo en La Habana.
Sí, con acuerdos de incluso de Chile. En su momento, de
Noruega también estuvo, sí.
Pero fue una. O sea, las guerras en. El clima bélico y las guerras en Colombia son una herida que sangra para América Latina. Y la verdad es que cerrar esa herida era muy alentador para todos. Y lamentablemente, bueno, en principio el referéndum que se hizo para la aprobación durante el gobierno de Juan Manuel Santos no fue aprobado. Y ganó un gobierno como el presidente Iván Duque, que desde el momento en que se presentó su campaña ya dijo que no estaba de acuerdo.
Estaba boicoteando el proceso de paz claramente.
Y lo que señala justamente Fernando Giraldo es un tema puntual. Santrich se tiene que presentar en la justicia especial, que es el órgano que se encarga de juzgar todos los crímenes que se cometieron durante la guerra entre la FARC y el gobierno estatal. Y están implicados no solamente miembros de la guerrilla, sino también militares,
empresarios,
dirigentes políticos, entre los cuales está también Álvaro Uribe, que es el padre político de Iván Duque. Entonces, boicotear el proceso de paz, este es el núcleo y es lo único que se mantuvo del proceso de paz. Lo único que todavía persiste del proceso de paz. Golpear eso es golpear el nudo esencial de cualquier
acuerdo. Claro, y mantener la impunidad para estos sectores, claro, ¿no? Para los empresarios, para los militares, para los funcionarios. Bueno, Alberto, vamos a despedirnos. Nos despedimos de Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porta y Franco Luzzani, que nos hicieron una producción excelente. Y les saludamos a nuestros oyentes. Hasta mañana. Chao.
Chao, hasta la próxima.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.